Continúa la acción. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva. Bienvenidos, inicio de semana, lunes 9 de agosto. Yo soy Juan Pablo Sabines, esto es La Hora Deportiva. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto, de verdad, que nos acompañen en esta La Hora Deportiva. Tenemos, por supuesto, que hablar de los Juegos Olímpicos que terminaron ayer, que estamos con este sabor agridulce todavía. Hablaremos de la Liga MX y la Jornada 3 y hablaremos de lo último que ha pasado con Messi, que ya oficialmente dijo adiós al Barcelona y que en las próximas horas podría ya oficializarse su llegada al nuevo equipo. Y sí, es precisamente quienes ustedes creen. Así que acompáñenos aquí en La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas de esta emisora a través de radiochapultepec.mx, a través de TuneIn o de TuneIn.com. Simplemente busquen Radio Chapultepec y escuchen toda la programación de esta emisora en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. Nosotros estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en su plataforma de podcast favorita. Busquen La Hora Deportiva, subimos solamente algunas secciones. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hablaremos primero que nada de los Juegos Olímpicos, hablemos del medallero, de qué lugar quedó México y después hablaremos de los 10 momentos que nos quedarán para siempre de estos Juegos Olímpicos. Así que comencemos con el medallero. Al fin y al cabo, Estados Unidos rebasa a China con 3 medallas de oro en el último día y justamente se colocan en el primer lugar con 39 medallas en total, de oro, 113 en total. Por mucho tuvieron más medallas que nadie, pero por una tuvieron más que China y justamente 3 de ellas conseguidas en el último día. Claro, el básquetbol, tanto masculino como femenino, ayudaron, más el voleibol, que fue lo que hicieron que Estados Unidos rebasara a la República Popular de China en el primer lugar del medallero. Al fin y al cabo, de los latinos, el que queda en primer lugar es Brasil, un país con más de 300 millones de habitantes y con una gran cultura deportiva. No es necesariamente primer mundo, pero sí hay muchísima cultura deportiva más allá del fútbol. Han tenido más jugadores de NBA que nosotros, han tenido campeones de Fórmula 1, han tenido, vaya, voleibol, hasta surf, había de skateboard, es decir, se entiende por qué Brasil con tanto. No todo es la cantidad de gente, pero obviamente tiene mucho que ver. Y además de todo, cultura deportiva y apoyo al deporte. Brasil tuvo 7 oros, 6 platas, 8 bronces, 21 medallas en total. Y fue por bastante el mejor país latino. El mejor país hispano, punto. Más que España todavía fue, como siempre, como cada Juego Olímpico, Cuba. Cuba, ahí sí, solamente tiene 12 millones de habitantes aproximadamente. No es primer mundo, que digamos. Y aún así, tiene una gran cultura y un apoyo al deporte hasta un punto obsesivo. Y en lo hacen de manera espectacular. Cuba no es que sea bueno en 40 competencias. Es que es excelente en 3 o 4, específicamente boxeo, que tuvo 3 oros nada más en esa categoría. 2 en lucha grecorromana, tuvo otra en canoa. Ganó de hecho 6 medallas en 24 horas solamente el domingo 1 de agosto. Tuvo más medallas que México en todos los olímpicos. 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce solamente en el domingo 1 de agosto. Y es otra vez más el hispano con más medallas en Juegos Olímpicos. Y el segundo de Latinoamérica. El tercero de hecho tuvo por mucho, sin lugar a dudas, la mejor actuación en unos Juegos Olímpicos de su historia. Ecuador, 2 oros y una plata. Ecuador en toda su historia de 120 años de historia de Juegos Olímpicos solamente había obtenido un oro. Y aquí no solamente consigue 2, sino que ambos fueron en menos de 24 horas. Una cosa increíble lo de Ecuador. Felicidades. Después Venezuela también no es un país que esté acostumbrado mucho a ganar oros. Pues bueno, ganó con Yulimar Rojas. Además de todo, tuvo 3 platas con Daniel Ders en ciclismo. Y 2 en levantamiento de pesas con Julio Mayora y Keidomar Vallenilla. Muy bien lo de Venezuela en cuarto lugar. Quinto lugar, Puerto Rico. Una islita sumamente pequeña. Gana un oro por segunda ocasión consecutiva. No habían ganado uno nunca en su historia hasta Río 2016 y ahora ganaron uno justamente ahí con Mónica Puig en tenis y ahora Yasmín Camacho Quinn en Tokio, Puerto Rico, poniendo también el nombre de los latinos adelante. Colombia fue el país de todos, no solo latinos, de todos, más destacado sin ganar un oro, porque tuvieron cuatro platas, incluyendo la de Anthony Zambrano en 400, que era uno de los favoritos y que al final se queda con la plata, de Luis Javier Mosquera en halterofilia, Lorena Arenas en caminata y de la grandísima Mariana Pajón, otra vez sacando medalla. Ya había ganado oro en Londres, ahora gana plata aquí en Tokio en ciclismo BMX. Después en séptimo lugar viene República Dominicana, que gana tres platas en 400 metros planos, en relevos 4x400 mixto, que es una nueva competencia, que son dos hombres y dos mujeres, y le ganaron a Corea del Sur en el bronce en el regreso al béisbol. En el octavo lugar latino viene Argentina, que tardaron en ganar una medalla, que solo tuvieron tres, una de plata y dos de bronce, pero que cómo han gozado esas, porque la de plata fue en la final de hockey femenil contra Holanda, y las de bronce en específico, sí, claro que es un bronce, vale si quieren menos que una plata, pero la festejaron más porque además de todo lo consiguieron sobre rivales acérrimos, en rugby sobre Gran Bretaña y en voleibol un partidazo que literalmente se fue hasta el quinto set y solamente ganaron 15-3 ese último set, gran partido sobre Brasil en voleibol de equipos. Vaya que festejaron esos dos bronces sobre dos de los países más rivales de Argentina en cualquier competencia. Digo, lo malo para ellos fue en básquetbol, cayeron aplastados por Australia, ya se retiró el último de los que quedaba de ese oro olímpico en 2004, se fue Luis Scola, pero realmente Argentina me parece que poca, pero significativa las medallas en estos Juegos Olímpicos. Y ahí sí, en noveno lugar latinoamericano, abajo de los países mencionados, algunos, normal que estemos abajo de ellos, Brasil, Cuba. No es normal que estemos abajo de Puerto Rico, de Ecuador, de Venezuela, con todo respeto y con todo el cariño para esos países. Pues bueno, México tiene mucho más población, tendría mucho más estructura, más presupuesto, y aún así fuimos el lugar 9 de los latinoamericanos. 4 bronces. No tuvimos ninguna medalla en taekwondo, lo cual me parece un fracaso. En béisbol fuimos último lugar. Tuvimos un montón de cuartos lugares, como el de Alexa Moreno, que me parece todavía injusto porque es subjetivo y creo yo que tendría que haber ganado un bronce por lo menos. Aún así se consolida como la mejor gimnasta en la historia de este país. Y precisamente los bronces fueron fuera del taekwondo en nuestras mayores fortalezas de los últimos, por lo menos de este siglo, que es clavados, la pareja de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, que hizo su debut en Juegos Olímpicos, tiro con arco, la pareja mixta de la mujer Alejandra Valencia y el hombre Luis Álvarez, en levantamiento de pesas Aremi Fuentes y por supuesto fútbol, que para muchos tal vez les sepa poco, pero ojo, fuera del oro olímpico de Londres en 2012, nunca habíamos ganado otra medalla. Esta es apenas la segunda en la historia, un bronce, y precisamente perdimos frente a penales, frente a Brasil, que es el bicampeón olímpico, así que me parece que no hay mucho que reclamarle a los que ganaron medalla en esta ocasión, y no estoy diciendo en absoluto que haya sido un fracaso de los atletas, porque realmente muchos de los atletas lo hacían con su propio dinero o con un apoyo casi nulo, o aún cuando la propia federación, llámese la CONADE o llámese el Comité Olímpico Mexicano o la federación específica de su deporte, aún cuando su federación les metía el pie. Por ejemplo, y no voy a dar muchos detalles, pero cometieron un grave, grave error que le costó una medalla literalmente a México en ciclismo, ya que tenemos a una de las mejores parejas femeninas, o sea, de mujeres del mundo en ciclismo, de pista, y por una cuestión sumamente tonta de querer impartir justicia, hicieron como un preclasificatorio que afectó a esta gran pareja y que se terminó quedando fuera una de ellas de los Juegos Olímpicos, que era precisamente una de las mejores del mundo en lo que hacía. Fue culpa precisamente del Comité Olímpico de la CONADE y en específico de la Federación de Ciclismo, que se quedó fuera. Y si nos quejamos a veces de la federación, realmente México consiguiendo medallas, consiguiendo trofeos de CONCACAF, consiguiendo llegar a cada mundial consecutivo, consiguiendo llegar al cuarto partido, por lo menos estar entre los 16 mejores del mundo constantemente, nos parece poco, Pero si lo comparamos, y claro que queremos más, no, no estoy diciendo que nos conformamos, pero comparando con otros deportes, vaya, realmente México está en una posición muy, muy complicada, en la que a pesar de tener tanta población, pues realmente no hay esa cultura deportiva, no hay ni siquiera esa oportunidad. Por ejemplo, ustedes díganme, yo personalmente nunca, pero ustedes díganme si sí, ¿alguna vez han visto una cancha de balonmano o una alberca donde se practique waterpolo en su vida? Yo realmente no. ¿Por qué no tenemos tenistas? A pesar de que hay buenas canchas, pero realmente las competencias importantes de tenis nacionales se hacen a una gran altura, como en la Ciudad de México, alrededores, o Aguascalientes, que se han hecho varias, cuando el tenis a nivel internacional se hace a nivel del mar. Y sí, importa bastante porque la pelota bota muy distinto y los atletas mexicanos, los tenistas mexicanos, no están entonces jugando al mismo nivel que los demás y pierden muy fácilmente. ¿Hace cuánto no tenemos un tenista, por lo menos, que esté en algún Grand Slam o en un juego olímpico? ¿Por qué estamos así? Me parece que sí es un fracaso, no en específico de algún atleta. Creo que sí, el mayor fracaso es el de taekwondo y el de béisbol. Y llegar a jugar 3 partidos y no ganar ninguno y quedar en último lugar de 6. Sí me parece un fracaso ahí sí de los atletas, de los beisbolistas. Y en taekwondo, pues, simplemente es un paso para atrás cuando estábamos dominando. Pero en general me parece que los atletas no hay nada que reclamarles. Imagínense todavía que con todo el esfuerzo del mundo calificas a un juego olímpico, lo cual significa que eres de los mejores atletas, de los mejores del mundo en tu competencia. Llegas y quedas en cuarto lugar o en sexto lugar o entre los 12 primeros y hay gente en México que te dice fracasado, pues bueno, o que te conformas con un bronce, o sea, que te conformas con ser el tercero mejor del mundo en eso y conseguir algo que el 99.9% de la población mundial no podría conseguir, que es una medalla olímpica. Pues bueno, realmente hay que valorar lo que hicieron nuestros atletas, cuando además de todo, o sea, imagínense. Pensamos, es que quieren vivir, mucha gente ha dicho, quieren vivir del gobierno, o por qué no lo hacen en su tiempo libre ya. Pues uno, porque tienen que vivir de algo, necesitan un ingreso, y no solamente ellos, necesitan ingreso para sus entrenadores, necesitan equipo, necesitan dónde entrenar, necesitan viajar a competencias para poder clasificar y, por supuesto, ganar más premios y poder dedicarse realmente a eso. Hay muchos atletas que eso hacen de su vida porque de ahí ganan, de ahí viven. Tanto los atletas como sus entrenadores. Acá ni modo que estén trabajando de contador de 8 a 5 y después ir a entrenar salto de triple salto con garrocha. Evidentemente no es lo ideal en absoluto. No hay esa cultura, no hay ese apoyo. Y simple y sencillamente, en vez de hacernos especialistas en algunas y por lo menos esperar una o dos medallas de oro o varias de plata, Realmente sí me parece que es un fracaso. Desde Atlanta 96, 25 años, que solamente obtuvimos un bronce, no teníamos unos Juegos Olímpicos tan pobres, en que quedáramos tan bajo en el lugar 83, que no consiguiéramos ni un solo oro y ninguna sola plata, por lo menos en Atenas y en Río, que no conseguimos oro, conseguimos platas. Aquí solamente bronces. Y uno de esos bronces fue cuestión de la Federación, no tanto de Mexicana de Fútbol, no tanto de la CONADE ni de la Comisión Olímpica Mexicana. Y las federaciones en específico de cada deporte son un desastre, son los mismos de siempre. Evidentemente manejan con las patas. No digo que todos sean corruptos, pero pues bueno, aquí están los resultados. Los olímpicos muestran el trabajo, no es una cuestión de hace un mes, es una cuestión de mucho tiempo atrás. Se muestra el trabajo y aquí están los resultados. Sí me parece que es un fracaso para la Comisión Olímpica Mexicana en general, no para los atletas en específico, que me consta que hicieron lo mejor que pudieron y que los que llegaron lejos y consiguieron medalla fue con todo el esfuerzo y con todo el valor del mundo. Así que, bueno, eso es por el momento lo que tenía que decir de México. Hablemos muy, muy rápido ya en general de estos Juegos Olímpicos, que entre el horario... Obviamente la pandemia, el hecho de que normalmente unos Juegos Olímpicos es también la oportunidad de acercarnos a la cultura de la ciudad, del país, como lo habían hecho, como es cada ocasión que hay unos Juegos Olímpicos o un Mundial, que es acercarnos a la cultura, al idioma, a lo que comen, a las cosas raras, cómo visten la música, las películas de un que por un mes o por dos semanas nos abre las puertas a ese país a todo el mundo y que precisamente es lo que quiere. Lo que quieren no solamente es vengan a hacer sus competencias aquí, sino es conozcan a todos, vengan a visitarnos. Es miren, este es un lugar muy bonito y turístico. Eso es lo que intenta cada país que cede de un evento como este. Y aquí, pues evidentemente, en medio de la pandemia, los atletas, los periodistas, los entrenadores no podían salir de sus hoteles, tenían que usar cubrebocas todo el tiempo, casi casi hasta en la alberca. No podían salir y disfrutar de la ciudad, conocer de la ciudad, no podían ni siquiera echar pasión en sus hoteles, literalmente. Había camas anti eso, aunque no creo que los haya detenido mucho, ¿verdad? Pero unos Juegos Olímpicos totalmente, totalmente distintos en todo aspecto y que, pues bueno, si bien fue un tantito regreso a la normalidad, realmente no, porque volteábamos a ver la tribuna y estaba vacía. Nos recordaba todo el tiempo que no estamos en una normalidad. Estamos en una pandemia mundial, para que diga, es que es invento del gobierno. ¿De cuál gobierno? ¿Del de Japón, del de México, el de Estados Unidos, el de China? Si todos los países en mayor o menor medida están así de forma muy parecida, intentando conseguir vacunas y vacunar a su población, intentando protegerlos, entonces nos recordó mucho que si bien es un evento que unió al mundo, que nos recordó otros tiempos, al mismo tiempo no pudimos quitarnos todavía ese de la cabeza que estamos en una pandemia y que esto no es una época normal. Y que me parece una lástima porque Japón es un país que admiro muchísimo y que estoy segurísimo que de no haber pandemia hubieran sido unos juegos totalmente espectaculares. No digo que no lo hayan sido dentro de lo que cabe, pero creo que saben a lo que me refiero. Hubiera sido otra cosa totalmente distinta conocer más de la cultura, de la grandiosa cultura japonesa que nos ha ofrecido, que nos ha llegado tantito a México y que ha tenido mucha influencia en nuestro país y... pues bueno, que no pudimos conocer a fondo en estos Juegos Olímpicos. Así que vamos a los 10 momentos que nos dejaron estos Juegos Olímpicos, que por cierto no se dice Olimpiada, me estoy conteniendo en decir Olimpiada, no es correcto. La Olimpiada de hecho es el periodo entre un Juego Olímpico y otro. Es decir, a partir de ayer empezó la Olimpiada de París, que va a ser la Olimpiada más corta de la historia porque nunca había sido de solo 3 años. Siempre había sido de 4, lo normal. En ocasiones por guerras mundiales había sido de 8 o 12 en algunas ocasiones. Ahora fue de 5 años esta Olimpiada y ahora esta será la más corta de la historia. Hasta ahora esperemos 3 años nada más hasta París 2024. Así que esa es la Olimpiada, es este periodo. La bandera y básicamente el centro del comité queda en esa sede. A partir de ayer están en París. La Olimpiada a partir de ahora es en París. Los Juegos Olímpicos son los que se realizan en esas 2 semanas y cachito cada 4 años normalmente. Así que, ¿cuáles son los 10 momentos que nos dejaron estos Juegos Olímpicos para bien o para mal? Que vamos a recordar por siempre, por muchísimas razones. Vámonos con el número 10, Hong Chan Yuan. Espero que lo haya dicho de manera correcta. Hong Chan Yuan es una jovencita de 14 años. 14 años. Hong Chan Kwan, perdón. Y no solamente es del máximo nivel, no solamente ganó oro olímpico en clavados, sino que tuvo un 10 perfecto. Y uno la vemos y realmente no tiene 14, pero parece de 11. Es increíble. Igual no sé qué tanto apoyo la idea de que niñitos de 13, 14 años, que nosotros a esa edad nos comemos los mocos y vaya, comíamos chetos todos los días, y estas personas están yendo a los Juegos Olímpicos con la mayor presión, con atletas de alto rendimiento, obviamente se dedican todo el tiempo a entrenar. Y no solamente es lo físico, sino lo mental. No sé qué tan saludable sea para alguien de 13, 14 años, pero de que es admirable, sin lugar a dudas, lo de Hong Chan Kwan. También en el segundo lugar fue China y tenía 15 años, que tampoco es como que es una gran veterana. Y ella no solo ganó el oro, sino también tuvo este salto perfecto con 10 puntos. Y que precisamente las dos chinas fueron las que superaron a las mexicanas, que quedaron en cuarto y sexto lugar justamente. Así que si quitamos del medallero de clavados a China, México hubiera tenido un par de medallas más por lo menos. Pero bueno, vamos con el número 9. Hay nuevo hombre más veloz del mundo. Ya por primera vez desde 2004 no es Usain Bolt. Por primera vez desde el 1992 es un europeo. Y por primera vez en la historia es un italiano. Marcel Jacobs Lamont, nacido en El Paso, Texas, pero de toda su familia italiana, que ha vivido toda su vida prácticamente en Italia, ganó sorpresivamente la carrera más importante de toda, la de 100 metros planos, por encima de otras figuras importantes canadienses, americanas, jamaiquinas, pues fue, para sorpresa de muchísimos, un italiano. Lamont, el más rápido del mundo a partir de estos Juegos Olímpicos. Número 8. Skateboard fue uno de los nuevos deportes en estos Juegos Olímpicos, al igual que surf, que me gustó mucho, que escalada, que me encantó, karate la verdad es que no me gustó mucho, y al parecer fue debut y despedida, no está en el programa olímpico para París ni tampoco para Los Ángeles, probablemente haya sido una cosa de Japón por ser en Japón y ya, pero de skateboard lo que más me sorprendió es que prácticamente todos los atletas, y en específico las mujeres, eran jovencitas de a lo mucho 18 años. De hecho, el podio de skateboard tenía un total sumado entre las tres niñas de 44 años. 44, es decir, una cuestión de 13, 14 años en promedio. Realmente de locos. La jovencita que por el momento se me fue su nombre, que mencionamos entre las atletas a seguir de Gran Bretaña, fue espectacular. Una gran, gran competencia, pero me sorprende la juventud. 44 años sumada la edad de entre las tres del podio. Número 7, Yulimar Rojas, la venezolana que rompió el récord olímpico en su segundo salto. Ninguna otra pudo superarlo y en el último salto ya tenía el oro. Ya no tenía que hacer nada más, ya lo tenía. Y dice, voy por el récord olímpico y lo consiguió por bastante. Una cosa espectacular la venezolana, que ganó el oro olímpico en triple salto con récord mundial incluido literalmente en su último salto. Número 6, la carrera de 400 metros con vallas masculina. Fue espectacular. De 8 atletas, todos rompieron el récord de su país por lo menos. El segundo lugar rompió el récord mundial por un segundo y aún así no pudo conseguir el oro. Fue del noruego. Y el mejor en el mundo, tal vez de la historia, en esa competencia, Carsten Warholm, el noruego que ya había ganado campeonato mundial, ya había ganado campeonato europeo, olímpicos europeos, olímpico de su país, por supuesto, pero le faltaba el oro olímpico en unos Juegos Olímpicos de verano y precisamente lo consigue. No hay ninguna duda, ya lo ganó absolutamente todo y fue de las carreras más espectaculares que he visto. Todos los atletas dieron lo mejor de sí y rompieron récords nacionales, olímpicos y mundiales, en el caso de Carsten Warhol. Número 5, Sifan Hassan, nos quedamos en el atletismo, 1500 metros, la holandesa cayó en la recta final, faltando alrededor de 500 metros, la habían rebasado, se levanta, rebasa todas y gana el oro. Una cosa increíble, esta joven de Holanda que ganó 3 oros en total, pero este espectacular. Se cae, se levanta, rebasa todas y gana el oro y aparte con bastante sobrada. Así que increíble, increíble también. Número 4, el heredero de Michael Phelps se llama Caleb Dressel. Tuvo nada más y nada menos que 5 oros olímpicos. La australiana Emma McKeon tuvo 4 oros olímpicos y 3 bronces. De hecho, Caleb Dressel fue el hombre con más oros de Tokio. Y la australiana McKeon fue la atleta hombre-mujer con más medallas en total de estos Juegos Olímpicos, 7. Y el dominio de Katie Ledecky, que lo decíamos es la Michael Phelps femenina, que en solamente, entre comillas, tuvo 2 oros y 2 platas y que para muchos fue discreto. Es por mucho la mejor nadadora de la historia, a mi parecer. Y además de todo, en la competencia de 1500 metros libre fue una victoria sumamente aplastante, le sacó una alberca completa al segundo lugar, una cosa de locos lo que vimos. Katie Ledecky, Emma McKeon y Caleb Dressel, los dueños del agua en estos Juegos Olímpicos, increíble lo de los tres. Número 3, precisamente me conmovió mucho la historia del italiano Gianmarco Tambero, que se rompió la pierna y precisamente un catarí lo consoló, estaba muy triste. Le dijo, tienes que levantarte poco a poco, tienes que fijarte una meta y llegar a ella. Y precisamente ellos dos estaban empatados al final. Mutaz Esa Barshim, el catarí, y el italiano Gianmarco Tambero. Y básicamente un juez les dijo, bueno, al momento están empatados, quieren continuar para el desempate. Y el catarí dijo, pues, ¿cuál es la otra opción? ¿Podemos simplemente quedarnos con el oro los dos? Y dijo el juez, pues, sí, es una opción. Y básicamente se miraron el uno al otro, no tuvieron que decir nada más. Y los dos se quedaron con el oro. Algunos lo criticaron, es que no se vale porque en el Super Bowl, si van empatados, no dicen compartamos el trofeo. Vaya, pero es una cuestión distinta. ¿Cómo por qué cuando alguien que tuviste ese momento especial, los dos ya tienen oro, por qué se lo vas a quitar? No, me parece que fue un gran gesto, muy bonito. Ambos estaban muy contentos, todos felices, todos abrazando, todos llorando. Más con la historia, sabiendo la historia del italiano Tamberi que se había roto la pierna. Me parece que fue una gran historia y realmente conmovedora. Vamos con el número 2. Esto, para bien o para mal, pero la salud mental fue tema de conversación en estos Juegos Olímpicos. Lo que pasó con Simone Biles, que muchos dirán, es que ¿por qué dejó decepcionar a sus compañeras? Pero bueno, si no se siente bien simplemente mentalmente, pues como por qué la vamos a obligar a dar vueltas en el aire para nuestro entretenimiento, nomás porque no se siente bien. Ya no tenía nada que probar. Aún así ganó un par de medallas cuando realmente no tenía que hacerlo. Regresó y compitió todavía, pero lo más importante es la conversación que inició. La importancia de la salud mental que históricamente le hemos hecho de menos y que es importante no dejar de lado hablar de ello. Y bueno, lo que pasó con Osaka, que ha sido otra de las atletas justamente japonesa que ha hablado mucho al respecto, que alguna vez se salió de un torneo por ello. El otro lado la moneda es Novak Djokovic, que precisamente cuando hablamos aquí de los 10 atletas a seguir, número 1 puse a Simone Biles y número 2 puse a Novak Djokovic. Y dieron, por supuesto, de qué hablar, pero no por las razones que pensábamos. Ninguno realmente tuvo la actuación deportivamente que se esperaba, pero ambos fueron... dieron mucho de qué hablar. Novak Djokovic primero dijo, básicamente no criticó directamente a Simone Biles, nunca la mencionó en absoluto, pero sí habló de que bueno, somos atletas, tenemos que estar acostumbrados a la presión, y él mismo no aguantó la presión. Después rompió su raqueta cuando cayó eliminado con Zverev. Después básicamente se salió por el partido por la semifinal de dobles, que le hubiera dado una medalla a su país, y también se salió, simplemente no pudo, también por salud mental. Pensamos que iba a conseguir el Golden Slam, se quedó en esa semifinal, ni siquiera el bronce pudo conseguir, todavía puede conseguir el Grand Slam, está en el US Open a unos días de que comience, pero el Golden Slam, su oportunidad de oro la perdió, y dio mucho de qué hablar en esta cuestión de salud mental, porque primero dijo que él sabía aguantar la presión y después resultó que siempre no. Y por último, el número uno, el momento más importante es para mí, son dos juntos, la ceremonia de apertura y la ceremonia de clausura. Sin gente, distinto totalmente. En algunos casos fue muy, muy temprano para muchos, muchos no la vieron. La ceremonia de clausura fue opacada por Messi y por el Barcelona. La de apertura muchos no sabían que era a esa hora. Vaya, Tokio simplemente tuvo mala fortuna. Y el hecho simplemente de no haber tenido absolutamente a nadie de aficionados en el estadio. Pensamos que, bueno, al menos la quinta parte, como ha habido algunos eventos deportivos. Pues no, ahora como fue la final de la Champions, como fue el Super Bowl, con algo de gente. No, aquí nada, nada más que los atletas, nada más que lo indispensable. Me parece que es lo que va a quedar para la historia. Siempre nos acordamos de las ceremonias de inauguración y de clausura y vemos el estadio repleto, y aquí va a ser la única, esperemos, de la historia que va a ser así, unos Juegos Olímpicos donde el fuego se encendió y después se apagó y no había nadie, casi nadie en el estadio para verlo. Pero bueno, eso es todo por el momento, vamos a una pausa, al regreso hablaremos de la Liga MX, ya nos fuimos bastante largo, continuamos en La Hora Deportiva, no se vayan.